Cari.
Así es.
Esto está decretado por las Naciones Unidas con el objetivo de mejorar la calidad de vida tanto de la población infantil como los adultos que viven con chicos con esta condición, ¿no?
El color azul, Eduardo, se ha transformado en símbolo de los trastornos del espectro autista y es por eso que este grupo, esta agrupación de mamás tomaron el color como nombre y por eso son de la agrupación Mamis Azules.
Mamis Azules, claro.
¿Qué te parece si hablamos con una integrante de la agrupación?
Sí, está en comunicación Noelia Lépez, a quien saludamos y le agradecemos, por supuesto. Hola, Noelia.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están, Karina?
Muy bien. Un gusto escucharte, Noelia.
Bueno, muchas gracias, igualmente.
Bueno, jornada que nos invita a reflexionar, a también, ¿por qué no?, a analizar, si hay que pasar factura, se pasa factura, y decimos, ¿en qué estado de situación estamos en materia de espectro autista? ¿Cómo estamos acompañando legalmente, con políticas de Estado? ¿Dónde estamos paraditos?
Y bueno, mira, bueno, empezar como para ordenarnos un poco, mañana, sí, como decía Eduardo, es el 2 de abril, que es el Día Mundial por la concientización del autismo, del trastorno del espectro autista. Uh-huh. Este día, bueno, fue designado por la Organización de las Naciones Unidas y la idea era empezar a brindar información y hacer actividades específicas durante ese día. Y ahora, volviendo a lo que me preguntaste, hace más o menos 6 años se empezó una campaña muy fuerte acá en Mendoza desde Autismo Mendoza, que es una asociación sin fines de lucro, y bueno, y costó muchísimo que el 2 de abril empezara a visibilizarse, por lo menos a conocerse, que ese día se tenía que destinar a esto, ¿no?, a brindar información, a hablar sobre autismo. Recién, bueno, el año pasado, encima que nos tocó pandemia, no se hizo nada, ni se pudieron hacer actividades, digamos, y eventos. Entonces fue solamente tratar de informar de la manera en la que teníamos las madres, ¿no? Yo hablo por ahí un poco desde el grupo en el que yo estoy, que son Madres Azules, y bueno, fue como brindar información por redes. El año pasado no nos quedó otra.
Claro.
Y este año, por suerte, logramos organizarnos muchos más desde Madres Azules. Y bueno, y hemos hecho una cantidad de actividades, cada una desde su lugar, cada una en su contexto, ¿no? Dentro de esas actividades, no sé, folletos, un montón de folletos, o todo lo que tiene que ver con redes sociales, de informar sobre qué es el autismo. Después también otras mamis han hecho algunas entrevistas, o han dado algunas entrevistas, básicamente, claro, a algunos medios. En el grupo somos madres de toda la provincia, así que también han podido hacer un poquito de trabajo, ir visibilizando y concientizando desde su departamento.
Noelia, cuando decís brindando información, me pongo a pensar cuántos espacios que no manejan la información que deberíamos manejar todos, la sociedad en general, ¿sí? Desde la guardia de las clínicas y los hospitales, en los establecimientos educativos, públicos y privados, para que no tengan que ser las madres las que tengan que golpear la puerta y decir, mirá, tenés que hacer este tipo de tarea inclusiva, sino que ya las instituciones sepan cómo manejarse. Por ahí, claro, hay como un faltante, ¿verdad?
Sí. Es que está invisibilizado, a mí me parece. Estoy hablando acá ahora desde lo personal. me parece que está bastante todavía invisibilizado, o que es algo de lo que no, para mí, como de lo que no se habla, o no se habló durante un montón de tiempo, o se tenían conceptos o ideas equivocadas respecto a qué es el autismo. Entonces se prefiere dejarlo ahí, ¿no? Y no hablarlo. Y realmente el tema es que cuando tenés un hijo o una hija que está dentro del espectro, sos familiar o sos cercano a una persona, que tiene autismo, te empezás a dar cuenta de lo importante que es que exista información.
Claro.
Porque ese niño o esa niña va a ir creciendo y se tiene que ir integrando a la sociedad. Y la gente que a vos te rodea no sabe qué es el autismo, o no sabe cómo sociabilizar con vos, porque
claro,
la gente que tiene TEA puede llegar a sociabilizar, digo, que es uno de los mitos. Es muy complicado, pero bueno, también todo eso te vas dando cuenta cuando ya estás dentro del espectro, ¿no?
Cuando vemos pelis, algunas películas o alguna serie en la que se toca así el tema de autismo, ¿se trabaja más sobre los mitos o hay cierta información certera? ¿Vos cómo lo ves?
Sí, mira, depende. En la mayoría hay algunos películas o documentales o series que son como ya viejos, digamos, uh-huh, un poco antiguos para esta época, y sí, está todo basado en mitos sobre el autismo, que es esto justamente, que no quieren socializar, o que son mentes súper inteligentes, ¿no? Como estos niños o niñas índigo.
Uh-huh.
Bueno, cuestiones así. Hay una igual muy interesante ahora en Netflix, yo la vi hace poco, que es Amor en el Espectro. No sé si la han visto.
No, la vamos a buscar.
Está muy linda, bueno, para la gente que está escuchando por ahí, está muy linda. Está solamente la primera temporada,
uh-huh,
son pocos capítulos y son personas adultas, adolescentes a personas adultas. Que están dentro del espectro, que dan, como han tenido terapia, digamos, han podido ir desarrollando esto, comunicación, la mayoría se comunica verbalmente, y han podido ir regulándose, y lo que quieren es encontrar una pareja. Entonces, uh-huh, es tipo un reality show, pero bastante cuidado, en donde ayudan a relacionarse amorosamente, digamos, o establecer cierto vínculo para encontrar una pareja. Y ahí está bastante bien representado que es el autismo, y sobre todo que también se tiene la concepción de que los niños y las niñas autistas con autismo, perdón, que es como también el paradigma de la discapacidad, que son siempre niños, cuando quedamos como en la infancia.
Claro.
Y el tema es cuando van creciendo.
Uh-huh. Uh-huh.
Bueno, hay una serie también muy conocida que es The Good Doctor, ¿no? En el que hay un...
El protagonista,
claro, es un médico
espectro autista.
Que, uh-huh. Claro,
sí.
Y que logra también superar todo eso y hacer carrera.
Sí. Eso yo no lo he visto, me lo han recomendado las madres y me dijeron que es bastante cercana a lo que se puede decir la realidad, ¿no?
Okay.
A pesar de que sea una ficción. Pero sí, lo que pasa es que dentro del espectro autista... se llama espectro justamente porque hay una variedad de...
Que es muy amplio.
Muy amplio, claro.
Uh-huh. Claro, que se puede dar entre todas las personas que lleguen a un diagnóstico.
Se entonces, entiende.
Uh-huh. Es un poco también como esta frase que se dice siempre, que no hay dos personas iguales. Lo mismo pasa con las personas que tienen TEA. No vas a encontrar, o va a ser como muy difícil encontrar a dos personas con autismo que tengan casi las mismas características.
Uh-huh. Claro.
Comparten algunas y otras no, y dentro de ese diagnóstico vos tenés como un grado de, como un nivel, digamos, de gravedad que es variable. En el caso de algunos, digo, lo más común es que tienen bastante afectada el área de la comunicación, entonces les cuesta bastante desarrollar comunicación verbal. Hay algunos, y hay otros en los que no, en los que manejan bastante bien la comunicación verbal, pero necesitan hacer apoyo en imágenes para no perderse, digamos, porque no se pueden hacer imágenes mentales.
Uh-huh.
Que son los pictogramas, que lo usamos casi la mayoría de las familias.
¿Cómo la sociedad se puede preparar en este caso? Digo, mañana es una jornada importante para uh-huh, decir, ¿yo qué puedo hacer? ¿Qué aporte puedo hacer desde el lugar en el que me toca estar? ¿Sí? ¿Cómo se puede preparar?
Yo creo que buscar información.
Uh-huh.
Y si te dé algo de las campañas que se están haciendo, una de las principales campañas o actividades es que se van a iluminar varios edificios de azul. El azul es el color que representa al autismo y el significado.